policía de investigación que fue instruida por el equipo contra el crimen organizado y homicidios para poder indagar las circunstancias de este hecho que termina con la vida de un joven de 15 años y también de dos personas que son adultos. Los tres son extranjeros, el menor de 15 es un joven de nacionalidad venezolana y los otros dos adultos son colombianos. Y bajo esta circunstancia es que la PDI está tratando de obtener todos los antecedentes relacionados con estas circunstancias. Esta balacera, como decíamos, dejó evidencia y está siendo recogida por el laboratorio de criminalística de la institución. Todavía no hay una respuesta de si hay versiones relacionadas con personas detenidas, pero de todo esto estuvimos hablando justamente con el inspector Roberto Soto, que es el encargado de la brigada de homicidios de la PDI, de la BH Centro Norte, o como es conocida, a quien ustedes a continuación van a escuchar.
Un homicidio con arma de fuego de una persona de sexo masculino y además del homicidio de carácter frustrado de dos personas igualmente de sexo masculino, extranjeros, todos de nacionalidad extranjera. Los que están en el hospital se encontrarían en situación migratoria irregular.
Claro, porque estas personas, estos extranjeros que fueron heridos gravemente, fueron rápidamente trasladados hasta la urgencia del Hospital San José, el recinto asistencial más cercano al sitio del suceso, y ahí se les logró estabilizar. Si bien están fuera de riesgo vital, su condición sigue siendo grave producto de los proyectiles que se alojaron en su cuerpo. Como decíamos, en el lugar se encontró abundante evidencia balística. Estamos justamente hablando de los casquillos que se encontraron ahí en el lugar, lo que habla de que se ocupó un armamento semiautomático o tal vez automático. Todo esto es materia de la investigación. Y para ello le preguntábamos justamente esta situación al fiscal de la Fiscalía ECO, el equipo contra crimen organizado y homicidio, Fernando Anaís, quien también entregó algunos detalles.
Hay bastante evidencia balística, hay casquillos, hay municiones que se encuentran completas. Habrían aproximadamente 10 casquillos. Es una zona que presenta eventos policiales previos.
Claro, es una zona que está en cuestionamiento producto de delitos de similares circunstancias que han ocurrido. Estamos refiriéndonos derechamente a balaceras, pero también a asaltos, a robos con intimidación, encerrones y portonazos. Eso es justamente el foco de la investigación que tiene que ver, a lo mejor, dice la investigación que están desarrollándose, que no se descarta para nada que hayan hechos relacionados a bandas delictuales, a las conocidas ajustes de cuentas relacionados con temas donde hay extranjeros involucrados. Bueno, mientras esa situación se desarrolla, vamos a cambiar rápidamente de tema, porque ahora nos vamos a ir a un procedimiento que desarrolló la Brigada de Investigación Criminal José María Caro, que es dependiente de la Policía de Investigaciones. Ellos realizaron una investigación desde el año 2025 hasta la fecha, 2026, donde lograron detener al integrante de una banda, dicen ellos, que está relacionada con robos con fuerza a adultos mayores. Esta situación ocurría en la casa de los adultos mayores una vez que estos le abrían la puerta a estas personas. ¿Cómo lo hacían? El método era extremadamente de confianza, es decir, estas personas iban aparentemente caracterizadas, se hacían pasar por funcionarios municipales, quienes le decían a los adultos mayores que le ofrecían ofertas relacionadas con seguridad, y para eso le ofrecían cámaras de vigilancia. Los adultos mayores accedían, le abrían la puerta y una vez en el interior le robaban dinero, le robaban especies, joyas cuando estas se encontraban en el lugar, y finalmente desarrollaron cerca de 10 delitos en comunas como Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, San Joaquín Puente Alto y también en Rancagua, es decir, interregional. Esto pasó también en la región de O'Higgins. Bueno, todas estas circunstancias fueron comentadas por el fiscal Juan Pablo Palma, que es el titular de la Fiscalía Metropolitana Sur, quien habla sobre la prisión preventiva del imputado y la búsqueda del cómplice.
Robo con fuerza en lugar habitado, cometidos en contra de personas de la tercera edad en diversas comunas de la región metropolitana y de la sexta región. Se ha formalizado al imputado por un total de 9 ilícitos de robo con fuerza en lugar habitado, se ha pedido la prisión preventiva y se ha decretado.
Se ha decretado entonces la prisión preventiva para este individuo mientras la policía sigue indagando las circunstancias de todas las víctimas. Claramente todos hablan de las mismas características de los ladrones, por eso que se les asocian al menos una decena de delitos similares, una decena de familias relacionadas, por ejemplo, a estas comunas, y todos que tienen las mismas características, ser adultos mayores que fueron vulnerados por esta banda criminal que les terminó robando bastante dinero por el concepto de la seguridad, que es justamente lo que estaban buscando. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
En Punta de Parra se encuentra el presidente José Antonio Kast, en donde el IRQUIEN anunció el proyecto de ley de reconstrucción nacional que incluye más de 40 medidas. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, comprometió el levantamiento de las inhabilidades en el proceso de reconstrucción de viviendas en Quilpué y Viña del Mar. El mandatario Kast criticó a la pasada administración, señalando que se destruyó la economía, se rompieron las finanzas públicas y el país se detuvo. Considerando la falta de cámaras de vigilancia en la denominada zona de ataque del carabinero de Puerto Varas, que se mantiene en riesgo vital, cobra relevancia el apoyo que puede entregar la ciudadanía, pidieron las policías. Exactamente 14 horas con 5 minutos.
Haz que tu motosierra rinda al máximo. Con Oregon encuentras cadenas, espadas, limas, aceites y todo lo que necesitas para trabajar con potencia y precisión. Ingresa ahora en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Estamos en Lastarria, Huizcapi, Nahuencura, Carilefquén, Huillío y muchas otras localidades de la Araucanía.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está. Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
De la tarde con 6 minutos, estamos muy atentos a cómo se puede desarrollar este nuevo sistema frontal que llega a la Araucanía en las próximas horas. Se esperan fuertes precipitaciones para las comunas de Cura, Cautín y Lonquimay. Vamos a tomar contacto de inmediato con Iván Betancourt.
Esta tarde comenzarían ya a incrementarse las precipitaciones en la comuna de Lonquimay y con rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros a la hora. Y para la jornada de este domingo se espera cerca de 65 milímetros de lluvia, además de viento que podría alcanzar los 80 kilómetros a la hora. Por lo tanto, se está indicando que se deben seguir recomendaciones como eliminar ramas de árboles que estén cercanos, que puedan caer sobre viviendas, evitar las actividades de montaña en la zona cordillerana ante alerta de viento. Ya se han registrado actividades anteriores ahí en el glaciar de Sierra Nevada, que personas van hasta este lugar y con las inclemencias climáticas posteriormente es que montar operativos de emergencia para poder rescatarlos. Por lo tanto, está sugiriendo carabineros evitar subir hacia ese lugar o internarse en algunos senderos en la jornada de sábado y domingo. También la comuna de Cura, Cautín espera precipitaciones para este fin de semana. Para esta jornada se habla de 8 milímetros de lluvia y cercano a 70 kilómetros a la hora el viento que va a estar reinando en la zona precordillerana. Y para la jornada del día domingo se esperan cerca de 53 milímetros de lluvia para la comuna de Cura, Cautín y con rachas de viento que podrían alcanzar los 78 kilómetros a la hora. Por lo tanto, los municipios están haciendo un monitoreo permanente para evitar emergencias en esta zona. En Lonquimay, Bío Bío, la radio.
Radiograma.
También en Curarrehue se desarrolló durante las últimas horas un co-grid con especial atención a la posible remoción de masas en esa zona, donde se espera también la caída de hasta 60 milímetros de agua. Entre los sectores más complejos está Flor del Valle, una zona rural que históricamente presenta remociones en masa con esta caída de lluvia. También estamos atentos a lo que se puede indicar por parte del trabajo del municipio en el área de gestión de riesgo y desastre. La Municipalidad de Temuco además activó un plan preventivo ante el mal tiempo pronosticado para la noche de este sábado y también la madrugada de este domingo para ir minimizando posibles impactos en la comunidad. Se implementó entonces este operativo especial que incluye 10 brigadas de emergencia integradas por personal de Videco, operaciones, aseo y ornato, gestión de riesgo de desastres y también seguridad pública. A estas brigadas se suman 4 equipos de patrullaje que van a ir recorriendo sectores estratégicos estratégicos de la comuna, por ejemplo, Labranza, para ir monitoreando la situación y responder ante cualquier eventualidad. En total, son 42 los funcionarios municipales que estarán trabajando en terreno, tal como lo confirmó Armin Llanos, quien es director de gestión de riesgo y desastre.
Tenemos cuatro brigadas de patrullaje en los diferentes sectores de la ciudad, incluido Labranza, y con un total de 42 funcionarios que vamos a estar trabajando y vamos a estar fundamentalmente atentos a los requerimientos de la ciudadanía.
El municipio entonces hizo este llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta y a reportar cualquier situación de emergencia o requerimiento a través del teléfono 1409, que es la línea que va a permitir coordinar el despliegue oportuno de los equipos municipales en distintos sectores de Temuco.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Se lo contábamos de manera oportuna. Encuentran en buen estado a dos hombres que estaban desaparecidos al interior del Parque Nacional Villarrica tras ingresar por el acceso sur en la comuna de Panguipulli. Se trata de dos personas, hombres de 56 y 72 años, que estuvieron extraviadas al interior del parque ubicado en el límite entre las regiones de la Araucanía y Los Ríos. La desaparición fue reportada a la Fiscalía durante la mañana de este sábado, activando de inmediato este protocolo de búsqueda. El fiscal de turno, Joaquín Ramírez, indicó que solicitaron la colaboración de carabineros y también de CONAF.
Este hecho fue informado al fiscal de turno de la unidad de flagrancia de la Fiscalía Regional, quien dispuso la activación de equipos especializados para dar con el paradero de ambas personas. Para la investigación y las labores de búsqueda, la Fiscalía de Los Ríos instruyó diligencias a la sección de investigaciones policiales de Carabineros de Chile, quienes van a contar también con el apoyo de la Corporación Nacional Forestal y también el GOPE de Carabineros.
Desde la Fiscalía entonces confirmaron el hallazgo de las dos personas en aparente buen estado de salud, quienes ya se encuentran junto a sus familiares. Hasta ahora no se han entregado detalles sobre la ciudad de origen de estas personas que estuvieron desaparecidas al interior del Parque Nacional, que posee varios senderos y además vegetación en los faldeos del volcán Villarrica.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Un adolescente de 15 años murió en un incendio ocurrido durante la madrugada de este sábado en la comuna de Padre Las Casas, donde dos viviendas fueron completamente destruidas. La muerte de este adolescente fue confirmada tras el incendio que afectó a viviendas en el pasaje Metrenco con calle Niágara, esto es en la villa Moser de la comuna de Padre Las Casas. El siniestro movilizó a diversas compañías del Cuerpo de Bomberos de Temuco, quienes al llegar al lugar constataron la rápida propagación del fuego, lo que obligó a declarar esta primera alarma de incendio debido a la magnitud de las llamas. Producto de la emergencia, dos viviendas resultaron completamente destruidas, mientras que una tercera registró daños de consideración. Durante las labores de control de este incendio y revisión de las viviendas afectadas, se confirmó la muerte de un adolescente de 15 años, quien estaba dentro de una de las casas siniestradas, tal como lo confirmó el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Temuco, Carlos Ramírez Leal.
Se trabajó en la extinción de las viviendas y Carabinero lo informó que había una persona en el interior y procedimos a hacer la búsqueda y rescate de la persona. Era un menor de 15 años, el nombre no lo tengo, pero era de la casa habitación donde se produjo el incendio.
En el lugar también trabajaron funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, quienes junto al Departamento Especializado de Bomberos realizan todavía algunas diligencias para establecer el origen y la causa de este incendio. Las investigaciones se mantienen mientras se recaban mayores antecedentes sobre las circunstancias en que se produjo esta emergencia.
En Radiograma, todas las voces.
Y Y vamos a cambiar completamente de tema. En la Araucanía, distintos actores políticos, también gremiales, reaccionaron tras la confirmación de la designación de Víctor Manoli como el nuevo delegado presidencial para la provincia de Malleco. Vamos a conocer todos los detalles a esta hora en estudio con Rodrigo Aguilera. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, Bárbara. Efectivamente, como tú ya lo anticipas, son reacciones de distinta índole, tanto en lo político como en lo gremial. Hay opiniones en contra, pero también hay opiniones a favor. ¿Qué es lo que ha dicho el recién nombrado como delegado en la provincia de Malleco, Víctor Manoli? Que recordemos que ocupó cargos políticos anteriormente como gobernador y como intendente. De hecho, fue el último intendente hasta que luego se cambiara esa figura política por la delegado presidencial. Recordemos también que él tiene un pasado vinculado a una militancia de muchos años a Renovación Nacional, partido al que renunció el 2024 para ser candidato a alcalde en la comuna de Angol. Y recordemos que en la pasada elección también fue candidato a diputado. Ha sido nombrado por el presidente Kast como delegado presidencial. Él ha indicado que recibe este nombramiento con mucha humildad, que quiere trabajar por la región, que quiere trabajar con todos los sectores, porque aquí lo importante, señaló Manoli, es el bienestar de los habitantes y en este caso particular de las 11 comunas de la provincia de Malleco.
Hacer hincapié en que tenemos que cuidar la seguridad de los habitantes de Malleco, preocuparnos de la violencia, pero además también preocuparnos de la salud, la educación y la inversión. Esperamos poder cumplir esos compromisos que nos ha pedido el presidente Kast, pero además también agradecer la confianza con la que me ha distinguido y poder, como angolino, representar a la comuna y también representar a la provincia de Malleco. Tenemos la responsabilidad de sacar la provincia y las comunas adelante sin distingo de colores políticos.
Hoy día, por ejemplo, la senadora, en este caso del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, ha señalado en la prensa que ellas no son ni parte del gobierno, pero tampoco son oposición, sino que van a estar muy observantes de cómo funciona el gobierno. Y habló de la Araucanía, principalmente vinculado a los temas de seguridad. Pero también en la región, la diputada Gloria Navellán se ha referido a este tema en particular y ha dicho que esta designación, primero, no es de su agrado, que había otros nombres, que hay un actuar en cargos públicos de Manoli que indican que no lo ha hecho bien, que ahora lo podría hacer mejor. Eso es lo que espera.
Respeto la decisión del presidente Kast del nombramiento de Víctor Manoli como delegado presidencial de la provincia de Malleco, pero no la comparto. Espero que esta vez el señor Manoli haga un buen trabajo. Espero que esta vez esté a la altura del cargo. Pero me molesta profundamente que decisiones como esta sean tomadas sin pensar en el beneficio de la provincia, sino más bien en consideraciones y cálculos políticos, pensando probablemente en elecciones que vengan más adelante.
Ahora, los gremios también han reaccionado. Por ejemplo, Agricultores Unidos, a través de su representante Camilo Guzmán, ha dicho que les parece que es una buena designación. Esperan reunirse pronto con Víctor Manoli para expresar cuáles son las preocupaciones y las demandas que ellos tienen, que están asociadas principalmente en Malleco a la generación de cultivos, pero también a una industrialización de los procesos, cosa que más recursos económicos queden en la región y particularmente en Malleco.
Valoramos la designación de Víctor Manoli como delegado presidencial de la provincia de Malleco. Desde nuestro gremio esperamos poder reunirnos con él a la brevedad posible para expresarle nuestras principales demandas, diálogo, trabajo conjunto y una visión de país clara para fortalecer la agricultura nacional, la economía regional y las oportunidades en nuestro territorio nacional.
La UDI, ¿qué es lo que destaca a través de su diputado Eduardo Cretón respecto a esta designación? Que Manoli es una persona, un político, que conoce la provincia, que ha recorrido la provincia y que tiene una expertise que puede contribuir a los mejores resultados que proyecta el gobierno de Kast en la Araucanía.
Víctor Manoli es una persona que tiene mucha experiencia, que conoce muy bien la provincia de Malleco y sus urgencias, y que estoy seguro que junto a Francisco Luetich van a ser un gran equipo como representantes del presidente Kast en la región de la Araucanía.
Esto siempre es así, Bárbara, respecto de los apoyos y los rechazos cuando se designa a una persona. Hay otros nombres que quedaron precisamente en la papeleta. Uno de esos incluso podría derivar en un cargo en una Seremi bien relevante también en la región. Así que vamos a esperar cómo se resuelve. Ahora, la primera actividad de Manoli sería la próxima semana, el día lunes ya, reunión con el delegado Francisco Lubitic, pero en Malleco, en Angol, y reunión de inmediato con los alcaldes de esa provincia.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y hay preocupación del sector agrícola en la región por los graves problemas que están enfrentando. Hubo pérdidas en el trigo y también en la cosecha de cerezas. Estos cultivos tuvieron nuevamente una mala temporada. La cereza con bajos precios y con un mercado que se tendrá que readecuar principalmente a la demanda desde China. Esto obligaría a eliminar hasta 30.000 hectáreas en todo el país. Aún no está claro el impacto en la Araucanía. Respecto del trigo y un problema que se agudiza todos los años, los precios siguen afectando a los productores regionales. Además, la lluvia durante enero y febrero afectó el proceso de cosecha. El diputado de Renovación Nacional, René Manuel García, indicó que se transmitió esta preocupación al delegado presidencial para que se adopten medidas que permitan apoyar a quienes están teniendo problemas en los campos de Malleco y Cautín.
Tenemos cómo han subido los precios de los abonos. La urea ya está casi en 1.000.000 de pesos, el triple igual. Y los precios del trigo siguen bajando. O sea, hay problemas serios. Y esperamos tener respuesta pronto a nuestra agricultura.
Entre las posibles medidas que se están solicitando, se señaló que se podría entregar ayuda desde el Ministerio de Agricultura y facilitar la gestión de créditos blandos a través del Banco Estado.
La radio alerta y oportuna.
El plan de monitoreo 2026 del lago Villarrica llegó a su término tras 43 días de medición, durante los cuales se registraron 10 con bandera roja en distintas playas de la zona lacustre. El balance fue entregado por Pablo Echaren, quien es el representante de la Seremi de Ambiente en la Araucanía, quien explicó que la campaña se desarrolló en el marco de la mesa técnica interinstitucional destinada a la gestión de floraciones de algas dentro del plan de descontaminación de la cuenca del lago. El monitoreo se realizó en 4 playas y un sector del río Plata, aunque 7 días no pudieron evaluarse debido a que hubo lluvias y también bajas temperaturas. Entre los resultados, la playa grande de Pucón registró 5 días con bandera roja y 3 con bandera amarilla entre el 23 de febrero y el 2 de marzo.
Playa Grande, que fue monitoreada en todos los días de las campañas, y tuvo 5 banderas rojas y 3 amarillas en la temporada, las cuales se concentraron entre 23 de febrero al 2 de marzo. Por su parte, la playa de Los Chilcos y Linda tuvieron 2 banderas rojas en la temporada, mientras que la playa Pucara de Villarrica no registró episodios de plum de algas en toda la temporada.
Los episodios de floraciones se vincularon a temperaturas del agua sobre 21 y 22 grados Celsius. pH elevado, altos niveles de clorofila y nutrientes, condiciones que favorecen el crecimiento de algas. Durante toda la campaña se mantuvo difusión permanente de información preventiva hacia turistas y también residentes a través de redes sociales o radios locales. El cierre de este plan 2026 refuerza la vigilancia ambiental y sanitaria del lago Villarrica, uno de los principales también destinos turísticos de la Araucanía, que fortalece la coordinación interinstitucional para enfrentar futuras floraciones de algas. Todo esto de la mano de un recién aprobado plan de descontaminación del lago Villarrica, que será coordinado ahora por las nuevas autoridades de ambiente en la región.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Tu centro de información.
Radiograma.
Ya son las 2 de la tarde con 24 minutos. Seguimos revisando noticias aquí en la radio. En alerta y sin descartar movilizaciones, se declararon los trabajadores de la salud municipal de Saavedra. reiteraron que hay un complejo clima laboral tras la reincorporación de una profesional con cargo de jefatura que fue denunciada por maltrato. Todos los representantes de la Federación Regional de Funcionarios de la Salud Municipalizada, la FERFUSAM Novena, se reunieron en la comuna de Saavedra, lugar donde reiteraron su apoyo a los trabajadores que han sido víctimas de acoso y de malos tratos. El dirigente Carlos Mena indicó que las 34 organizaciones base del gremio apoyan a los funcionarios representados por la FUSAM de Saavedra y señaló que la persona denunciada no debería estar cumpliendo funciones hasta que no termine el proceso de investigación y se entreguen las conclusiones de ese sumario.
Es reiterar nuestra decisión de que mientras dure el procedimiento de investigación de los casos que hay de denuncia por acoso y maltrato, las personas se mantengan suspendidas porque está generando mucha incertidumbre e inseguridad en el espacio de trabajo.
El representante de los funcionarios de la salud indicó que habrían existido presiones políticas para que reintegraran a su cargo la profesional denunciada.
Producto que el alcalde, de acuerdo a presiones políticas, ha reincorporado en funciones a la actual directora del Departamento de Salud y ha generado un clima bastante complejo en la organización del Departamento de Salud.
Los funcionarios de la Salud Municipal de Saavedra y los representantes de FERFUSAM Novena esperan reunirse la próxima semana con el alcalde tras volver a reingresar una solicitud de audiencia. Los dirigentes advirtieron que si el clima laboral se continúa deteriorando, se podrían iniciar movilizaciones.
Radiograma.
También le contamos que habilitan dos puntos para el pago del permiso de circulación en Angol. Nos cuenta sobre esto Vladimir Sáez.
Comenzó el proceso de los pagos de los permisos de circulación en el caso del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Angol. Según señaló Cristian Neira Iturrieta, director, se habilitaron dos lugares para pagar los permisos de circulación. Así los contribuyentes tengan la posibilidad de hacerlo, incluyendo los fines de semana, sábado y domingo. Va a estar abierto también para pagar los permisos de circulación en el auditorio del municipio local.
Vamos a atender en la dirección de tránsito, horario habitual, y en el salón auditorio horario extendido, incluyendo fines de semana, que está en el mismo edificio municipal, primer piso de la puerta de ingreso a mano derecha. Ahí está el salón auditorio. También se puede pagar por internet. Aquellas personas que quieren evitar tiempos de espera prolongados lo pueden hacer a través de internet. En el caso de que tengan algún inconveniente a través de internet, pueden solicitar los permisos a nuestro correo electrónico, que es tránsito@angol.cl.
Cristian Neira Iturrieta, director de tránsito del municipio angolino, dijo que el año 2025, durante todo el año, se pagaron más de 24.000 permisos de circulación. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisemos cómo se viene la tarde en algunas comunas de la región de la Araucanía. Cielo nublado a esta hora en Angol. 24 grados es la máxima en la tarde. Se espera lluvia con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Revisamos también Villarrica y Pucón, cielo nublado en la mañana, sigue cubierto esta hora con lluvia débil y a ratos, y el viento ya llega a 25 y 40 kilómetros por hora y continúa hasta la noche ahí en la zona, con una máxima de solo 17 grados. Revisemos también la zona costera, 16 grados esperan en Puerto Saavedra, estará cielo cubierto con lluvia, con ráfagas fuertes de viento de hasta 70 kilómetros por hora que se quedan tarde y noche ahí en la zona de Puerto Saavedra. Y en Temuco, cielo cubierto a esta hora, 18 grados según lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile, debería alcanzar los 20 grados, cielo nublado, y el viento en Temuco llegaría en la tarde, entre 25 y 40 kilómetros por hora, que podrían aumentar para la noche con precipitaciones.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Se informa de tránsito expedito con el tiempo favorable en toda la ruta. Siempre recomendaciones. Conducir con responsabilidad incluye respetar los límites de la velocidad. No pongas en riesgo tu seguridad.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, sociedad concesionaria.
Catorce horas con 29 minutos. Gracias, como siempre, por informarse junto a la radio. Y a continuación, quédese porque revisamos detalles de la maratón en Temuco.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Estamos en Gorbea, Pumalal, Afquintué, Truftruf, Maitenrehue y muchas otras localidades de la Araucanía.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Biobío está. Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
La competidora María José Calfilab rompió un récord en la primera jornada de la Maratón de Temuco. Esta primera versión comenzó con todo este sábado cuando la destacada corredora local María José Calfilab dejó su marca en la historia al romper un récord en la prueba de 5 kilómetros. Con emoción y confianza, la deportista destacó su trayectoria en la zona.
Para mí siempre es emocionante estar corriendo acá en el Maratón de Temuco. Ya es cuarto año consecutivo que estoy corriendo, así que muy muy feliz, sobre todo por el apoyo de mi familia acá mismo en mi casa.
También el alcalde de Temuco, Roberto Neira, valoró el trabajo de la competidora en una carrera altamente certificada, dijo.
Donde María José Calfilab rompió el récord nacional, y esto es muy importante porque esta es la única maratón en Chile que tiene las cuatro categorías certificadas por la Federación Atlética de Chile. Y eso lógicamente le da otra característica y motivó a María José Calfilab a correr los 5K y a romper el récord nacional.
La carrera de este sábado estuvo diseñada para corredores aficionados, familias y quienes se inician en el running, abarcando las distancias de 5 y 10 kilómetros. En este marco, Calfilab sorprendió a todos al superar la marca anterior en la distancia corta, dejando su tiempo registrado como nuevo récord en la prueba inaugural. Este domingo, 14 de marzo, será el turno de los desafíos mayores, con las tradicionales distancias de 21 kilómetros, la media maratón, y 42 kilómetros, la maratón oficial, donde se espera la participación de atletas de distintos puntos del país y del extranjero, además de nuevos cortes de tránsito, reafirmando con ello la proyección nacional e internacional de esta competencia.
Biobío Deportes.
Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Tomás? Estimados auditores, buenas tardes. Comencemos con lo que ha ocurrido durante esta madrugada. Gran Premio de China, Fórmula 1. Se disputó la carrera sprint, donde marcan diferencia los Mercedes-Benz. En este caso, con George Russell ganando la carrera sprint. Y cuando, en todo caso, en la clasificación parecía que su auto se detenía. Se detuvo, de hecho, en la Q3. Volvió a estar vivo Russell y terminó, mejor dicho, larga segundo detrás de Andrea Kimi Antonelli, el italiano. Los dos Mercedes en punta están marcando diferencia en esa conjunción que tiene que haber entre el sistema eléctrico y el motor a combustión. En gran parte también los compuestos, sí, eso es importante, los compuestos que utilizan en carrera, los cambios y demás, pero está claro que Mercedes está marcando una diferencia. En relación a Ferrari, luego McLaren y mucho más abajo Red Bull. Ya ha anunciado, hay declaraciones de Max Verstappen post clasificación de hoy, que no puede dar ni una vuelta, se siente muy incómodo ataques permanentes a su equipo, en todo caso su monoplaza, no funciona. A diferencia de ediciones anteriores en la Fórmula 1, hoy es muy importante la recarga de batería, de cómo gestiona el piloto, y en ese caso los hombres de Mercedes lo están haciendo mejor que el resto. Ahora bien, hubo un avance importante de Ferrari. Ferrari hoy es la segunda escudería que puede combatir o hacerle frente, disputarle opciones de podio a los Mercedes. Está claro que muestran una diferencia enorme, importantísima. Lo han mostrado ya en Australia y al menos en la sprint y en la clasificación de esta madrugada lo confirman, ¿verdad? Esto es lo que al menos se puede observar en este inicio de Mundial de Fórmula 1. Parte Antonelli primero, Russell segundo, luego los dos Ferrari en la segunda línea de parrilla, con Hamilton, con Leclerc, y aparecen allí los McLaren en la tercera línea, con Piastri y en este caso con Norris. Allí Gasly, que está haciendo un buen trabajo con Alpine, en paralelo ahí con Max Verstappen, que es lo mejor que está mostrando Red Bull, con, insisto, todas sus críticas del piloto neerlandés. Hay que decir a todo esto, Tomás, que se bajan dos grandes premios, ¿eh? Ya está confirmado que no se corre Bahrein y Arabia Saudita. Hay que ver la FIA cuáles, o sea, qué grandes premios confirma. Hay candidatos, bueno, en este caso Imola, Italia, está Portimao, está Portugal, está Estambul, Turquía, esperando ahí quiénes tendrán posibilidades de reemplazar a Bahrein y Arabia Saudita en la Fórmula 1. No se corre. Además, tenemos fútbol nacional, séptima fecha, Coquimbo Unido frente a la U, vienen problemas, salida de Francisco Meneghini y su reemplazante, al menos técnico bombero, como se lo denomina, ¿no? Para paliar esta situación, John Valladares, muchas bajas, entre ellos Octavio Rivero, Asadi, Saldivia, Charles Arangui lesionados, Marcelo Díaz suspendido. De esto habló John Valladares en la previa.
Conocimiento del fútbol en general. Yo llevo mucho tiempo en esto, llevo mucho tiempo en el fútbol, amo este club, amo esta profesión. Así que nada, esperar nomás estar a la altura y poder ayudar al club.
Hernán Caputo, que es el técnico rival, es de equipo campeón del fútbol chileno, de Coquimbo Unido, recordó que tuvo una situación similar en su paso como técnico del cuadro azul.
Universidad de Chile es Universidad de Chile, independiente de cómo esté, la situación que tenga o la que amerite. Me tocó estar en algún momento, hace años, en situaciones parecidas.
Claro, exactamente, ahí está Caputo, como técnico de este equipo de Coquimbo Unido que busca, paliar de alguna manera su irregular comienzo de campeonato. Y Daniel Garnero, técnico de Católica, recuerde que juega Católica con Everton 20-30, habló sobre el rival, sobre Everton, que también estrena técnico Walter Riboneto. El argentino viene con números realmente muy malos como entrenador de Godoy Cruz de Mendoza, que descendió la temporada pasada. Esto habló el técnico argentino del cuadro de la franja.
Entiendo cuál es más o menos su idea de juego y creo que con este plantel y las características que tiene Everton es un entrenador que le puede dar su forma. Esperemos que desde nuestra propuesta le generemos todos los inconvenientes posibles y ganemos el partido.
Recordá que después del encuentro de ayer, la derrota de Deportes Concepción, lo hemos informado en Radiograma esta mañana, la salida de Patricio Almendra como técnico del cuadro de León de Collao. Walter Lema, el argentino, es el gran candidato a reemplazarlo. Hoy además tenemos dos partidos en la B, 18 horas Magallanes Temuco, 20:30 San Luis Copiapó, y en tenis se está disputando la semifinal del Challenger de Santiago. Ya hay un finalista que es el portugués Enrique Rocha, va a enfrentar al brasileño Thiago Monteiro o al argentino Genaro Oliveira. Están jugando ahora, el primer set fue para el brasileño 6-3, pero lo mejor vendrá por la tarde. Semifinales de Indian Wells, Zverev frente a Sinner, Alcaraz, Medvedev, lo más importante del deporte hasta ahora, Tomás.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. No consigo empleo por mi cara, creo. Es lo lindo de ser feo. Pero si espero, desespero, si quiero ver el partido. Si encuentro preguntas, nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta. Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón. Perdón, si mi mente queda en blanco veo todo negro. Escucho el himno a la alegría y me deprimo, no me alegro. Como mi socio cuando dijo a su mujer preñada, el ocio no me deja tiempo para nada. Y con esa vil coartada, se desembarazó de la embarazada. Ya está, cuánta ambigüedad, esta vida me va a matar. Vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado va a caer. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Suerte ser supersticioso. Acaricio un círculo y se vuelve un círculo vicioso. Soy cauteloso y juro seguro que todo es dudoso. ¿Cuántas veces dije no queriendo decir sí? ¿Cuántas veces presentí el principio del fin? ¿Cuántas veces dije sí queriendo decir no? Es así. Como te digo una cosa, te digo la otra. ¡Qué horror! Hasta mis debilidades son más fuertes que yo. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado a caer. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado.
Horas con 43 minutos este día, sábado 14 de marzo. Ya auditores nos alertan, ha comenzado a llover en Pucón, en Villarrica a esta hora, tal como ha indicado la Dirección Meteorológica de Chile. Para el resto de la tarde en varias comunas de la Araucanía se han anunciado precipitaciones y en algunos sectores de la cordillera y precordillera también ráfagas de viento que podrían llegar incluso en algunos momentos hasta 50 kilómetros a la hora. Así que ya lo sabes, si está viajando hasta ahora hacia algún punto de la Araucanía por motivos laborales, por motivos familiares, alguna actividad social, bueno, primero la precaución de mantener la velocidad de acuerdo a lo que indica la señalética de la vía. Segundo, ir muy atento a las condiciones de la ruta, por supuesto, especialmente cuando se trata de condiciones que son adversas a veces. Esto llamémosle lluvia, pero también el viento influye en la conducción. Vamos a estar durante esta jornada, durante el resto de la tarde, compartiendo con ustedes y recibiendo también, por supuesto, aquellas noticias, aquellas novedades que usted tiene en su comuna, en su sector, en su barrio, y de aquellas cosas que es bueno conversar, cosas que van a ocurrir seguramente en el resto de marzo, que es un mes bien particular, hay que pagar varias cositas por aquí y por allá, y estamos partiendo también con un nuevo gobierno. Hay gente que también está muy expectante a lo que ha de ser seguramente en las próximas horas el nombramiento de varias de las autoridades regionales.
She's a juvenile scam, never was a quitter.